Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ondas del Viento. Estamos a punto de que se celebre el tercer Congreso Eólico Marino, en el que se darán cita a los principales expertos en la materia y donde se van a presentar las últimas tendencias tecnológicas en eólica marina flotante. Como ya hemos comentado en otros programas, la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España marca el objetivo de alcanzar entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina flotante en 2030. Y según los expertos que han ido pasando por este programa, la eólica marina flotante es una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar. La eólica Made in Spain tiene una amplia experiencia en eólica marina fija. Hay muchas empresas españolas fabricando componentes para los parques marinos más importantes del mundo, pero es que además es el país europeo con más instalaciones de I+D para eólica flotante y las otras energías del mar, y somos el primer desarrollador de prototipos. Sobre tendencias, innovación, avances, vamos a hablar en los próximos minutos con cuatro expertos que enseguida les presento. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya, nos acompaña aquí en el estudio Javier González Arias, responsable de energías renovables marinas flotantes de Buró Veritas. Javier, buenas tardes, bienvenido a Capital Radio.
Hola, buenas tardes, Sandra.
Nos acompaña también Laura Zubiate, técnica ambiental y metoceánica de BIMEP, Centro de Ensayos de Energías Marinas. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jordi Puig Corbé, director de Estrategia e Innovación de Eolos Floating Leader Solution. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Morales Pascual, especialista GIS para Iberia, Sur de Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y África de DNV. Juan, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludamos también a Alex Raventós, consejero delegado y cofundador de X1 Wind. Alex, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y en esta mesa nos acompaña también, como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ya está todo preparado, preparadísimo para ese congreso eólico.
La verdad es que sí, tenemos un programa muy intenso de 3 días, 6, 7 y 8 de noviembre. Está ya todo preparado, las sesiones, los expertos, 400 asistentes, y creemos que va a ser el evento de referencia del sector eólico, no solo en España, sino para Europa.
Bueno, en este congreso van a estar presentes los invitados que hoy nos acompañan aquí en Capital Radio. Van a hablar de tendencias, de innovación, de avances, pero cada una de estas empresas me gustaría en primer lugar que las conociésemos al menos brevemente, aunque después ya profundicemos en qué proyectos se están trabajando, donde desarrollan ellos su principal actividad. Javier, ya que te tenemos aquí en el estudio, en primer lugar, Buró Veritas, ¿qué trabajo hace en este sector de las energías renovables marinas flotantes?
Muy bien. Sí, bueno, Buró Veritas realmente nace hace 190 y tantos años como sociedad de clasificación, trabajando en el entorno marítimo, pero en el sector de las renovables offshore y en concreto de eólica marina, bueno, pues nuestra experiencia viene de hace 20 años aproximadamente. Nosotros nos dedicamos principalmente a lo que sería inspección, testing y certificación, y en ese sentido, bueno, pues ofrecemos servicios de certificación, pero en distintas fases de los proyectos, desde fases de diseño, validaciones tecnológicas nuevas, fases de construcción, fases de commissioning, vida en servicio, y todo ello dando la conformidad necesaria de acuerdo a unos estándares internacionales ya conocidos y de reconocido prestigio. Con ello, bueno, pues lo que intentamos mostrar o dar es una certidumbre a todos los actores que van a estar dentro de este sector, de cara a que esas innovaciones puedan llegar a fases comerciales y a la implementación comercial que todos esperamos.
Y que es lo importante, que finalmente se llegue. Laura Zubiate, técnica ambiental y metoceánica de BIMEP. Laura, preséntanos a BIMEP, que es Centro de Ensayos de Energías Marinas, ¿no?
Sí, eso es. BIMEP son las siglas de Biscay Marine Energy Platform. Y somos un área de ensayos de energías marinas y estamos situados en la costa vizcaína, en Armincha, que es el barrio pesquero de la localidad de Lemoiz. Está más o menos entre Plencia y Baquio, a media hora de Bilbao, en la costa. Y básicamente, bueno, BIMEP empezó su andadura en 2015 como área de ensayos de energía de las olas. Y luego, más adelante, pues cuando se vio la aceleración de la energía eólica flotante, pues tuvimos que hacer otra vez ese proceso de pedir permisos y obtuvimos el permiso para dedicarnos a los ensayos de eólica flotante también. Entonces, lo que somos básicamente es un área de ensayos. Tenemos una concesión del dominio público marítimo terrestre. Tenemos una zona hexagonal en el mar. La forma hexagonal, bueno, pues tiene su razón de ser. Está delimitada por 7 boyas. Y está prohibida la navegación. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla nuestra actividad y tenemos 4 cables submarinos de 5 megavatios de potencia cada uno, y esa área delimitada y prohibida de la navegación y esos cables submarinos y luego pues la boya oceanográfica que tenemos, los sensores, etc., es lo que nosotros ponemos al servicio de los desarrolladores, tanto de energía de las olas como de eólica flotante, para que realicen sus ensayos. Cuando ellos ya tienen un prototipo a escala real, digamos, y tienen que hacer ensayos en condiciones de mar reales, pues es a donde acuden para realizar esos ensayos. Y lo que ponemos a disposición pues es un área que ya tiene los permisos y que ya tiene el cable, obviamente, que es una instalación muy costosa de hacer.
Jordi Puig Corbé, director de Estrategia e Innovación de Eolos Floating Lidar Solutions. ¿Tu empresa a qué se dedica?
Bueno, nosotros nos dedicamos a diseñar, construir y operar unas boyas que son como bastante grandes, como unos 2 coches de tamaño, para que tengamos una idea. Y son boyas que están plagadas de sensores. Y lo que hacemos es, esos sensores nos permiten medir lo que está pasando en el mar y esa información es la que después se va a utilizar para desarrollar los parques eólicos y también para operarlos. Son boyas que nosotros tenemos más de 50, las tenemos por todo el mundo y las tenemos entre un año y 2 años midiendo. ¿Y qué medimos? Pues obviamente medimos el viento, que es lo más importante, que es el fuel, que es el combustible, y eso nos va a permitir pues diseñar bien los aerogeneradores, las superestructuras y también todas las otras infraestructuras del parque. Pero también medimos otras cosas como, por ejemplo, el oleaje, las corrientes, y sobre todo aspectos que cada vez son mucho más importantes, como son los aspectos ambientales. Por ejemplo, si hay presencia de aves, si hay presencia de mamíferos o ballenas o delfines, y también, por ejemplo, aspectos característicos de la propiedad del agua. Con toda esta información podemos ayudar a los desarrolladores de parques eólicos a desarrollar parques eólicos mucho más eficientes y mucho más en equilibrio con el entorno en el que están sometidos. Uh-huh. Estamos de celebración porque llevamos 10 años, nos fundamos en 2014 y por tanto estamos doblemente contentos.
Bueno, pues enhorabuena por ese cumpleaños. Juan Morales, desde DNV. DNV, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué se dedica la empresa?
Sí, muy buenas, Sandra. Buenas. Yo trabajo en DNV, que son las siglas de Norske Veritas. Es una empresa noruega con amplia presencia internacional. Y bueno, una de sus dedicaciones principales es la consultoría energética. Comenzó inicialmente en este mundo de las renovables, centrado más en la eólica onshore, y últimamente está apostando por todas estas nuevas tecnologías y por el desarrollo del offshore. Entonces, aprovechamos todo ese background que tenemos en el mundo del onshore para trasladarlo a las innovaciones offshore. Y bueno, yo sobre todo en cuanto al offshore me he visto involucrado en muchos proyectos relacionados con búsqueda de emplazamientos para desarrollar la eólica offshore, tanto en España como en otros países europeos y de Latinoamérica, a través de los sistemas de información geográfica, que, bueno, bueno, son un tipo de programa que nos permiten integrar la información espacial, elaborar planos y hacer cálculos y estadísticas de una región concreta.
Bueno, la verdad es que por la experiencia que me estáis contando en solo estos segunditos, merece casi la pena una entrevista con cada uno de vosotros, con esa experiencia que tenéis. Y vamos a concluir con Alex Raventós, consejero delegado y cofundador de X1Win. Alex, cuéntanos, ¿vosotros qué hacéis?
Pues X1Win es una startup española pionera también en eólica marina. Se constituyó la empresa en 2017 junto con el otro socio cofundador, Carlos Casanovas, que en ese momento, bueno, antes de constituir, trabajaba para una de las empresas españolas que diseñan y fabrican turbinas eólicas, que fue Ecotecnia y luego fue adquirida por Alstom y por SI. Y en 2012 se fue al MIT para aprender y empezar a concebir cuál tiene que ser la tecnología del futuro, ¿no? Y se especializó en tecnologías flotantes. Y después de constituir la empresa, en 2022, con nuestro primer piloto en Canarias, fuimos la primera empresa en el mundo en demostrar con éxito la tecnología de flotante de anclaje tipo TLP, que es muy innovador. Esto significa utilizar líneas de amarre que van verticalmente hasta las anclas, evitando así el uso de las largas catenarias, lo cual pues presenta grandes ventajas a nivel de impacto en el fondo, compatibilidad con las pescas. Bueno, y además de presentar otras mejoras a nivel de rendimiento de la plataforma, reducción de costes, etcétera.
Piluca.
Os hemos escuchado, sois cinco expertos de empresas con presencia en España y líderes en tecnología e innovación. Para el oyente de este programa, a lo mejor algunos conceptos son un poco complicados. Vamos a intentar que nos entiendan bien en todo lo que vayamos a explicar, pero sobre todo que también se comprenda la enormidad de la innovación que hay en España para eólica marina. Javier, nos decías que en Bureau Veritas estáis también enfocados en reducir la certidumbre, la incertidumbre realmente de las innovaciones para la fase de comercialización. ¿Cuáles son las principales dificultades o retos en esta certificación de las innovaciones?
Sí, efectivamente. Uno de los temas más importantes del desarrollo de la eólica flotante es todo el tema innovador. Antes Sandra en la introducción ha comentado que somos quizá el país más importante en cuanto a novedades y patentes, ¿no?, en tecnologías eólicas flotantes. Desde un punto de vista de cómo gestionar esa innovación y desde un punto de vista de certificación, que es donde puedo aportar algo, bueno, pues todo esto comienza con el hecho de que si hay una innovación tecnológica, normalmente no hay unas reglamentaciones o unos estándares perfectamente definidos con los que poder medirnos, ¿no? Todo ello pues conlleva un análisis previo de esas tecnologías, un análisis de riesgos para al menos detectar cuáles serían los puntos quizá débiles o los puntos donde hay que enfocar y analizar qué aplicabilidad de estándares reconocidos que haya en otros ámbitos puedan ser también aplicables aquí, se puedan extrapolar y puedan llegar a tener una validación técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, todas estas innovaciones, pues normalmente pasan ese primer filtro, ¿no? Un análisis de riesgos, normalmente, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero un FMECA o similar, en el que nos permita detectar cuáles son pues los impactos que puede tener un fallo de un componente o un equipo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ir desarrollando un procedimiento de validación técnica, de pruebas, de validación documental y técnica, para llegar como objetivo final a dar esa certidumbre de la que hablábamos antes a todos los actores de que, a pesar de ser innovador, cumple cualquier requisito de estándares reconocidos internacionalmente.
Gracias, Javier. Y pasamos a una de las plataformas, Alex, de X1Win. Nos contabas sobre las plataformas eólicas flotantes de unos 15-22 megavatios. ¿Qué es lo que será necesario? ¿Cuáles son los próximos pasos para comercializar estas plataformas de eólica flotante en España? Y también, a lo mejor, si nos quieres contar cuáles son los principales riesgos en estos sistemas de flotación.
Sí, bueno, pues os cuento un poquito en qué área estamos trabajando, ¿no? Tras completar con éxito la demostración en Canarias, que hicimos hace ya 2 años, eso fue un prototipo a escala parcial, a escala reducida, no tan reducida, tenía 40 metros de altura, pero en el sector eso es pequeño. Y ahora el reto es diverso, ¿no? Por un lado, tenemos que trabajar en la escalabilidad. Como mencionabas, hemos diseñado ya para nuestros clientes plataformas de 15 y hasta 22 megavatios de potencia. Eso significa 300 metros de altura. Y eso tiene pues unos retos de ingeniería complejos, pero que se pueden solventar y lo hemos hecho. Y al mismo tiempo también trabajar en su industrialización. Una cosa es diseñar y la otra es fabricar, ensamblar y botar al agua, ¿no?, estos sistemas. Y esto lo estamos haciendo junto con la cadena de suministro, de la mano, para permitir pues poder llevar estos sistemas al agua y de forma seriada, ¿no?, de forma con la escala que se necesita. Pero igual, como comentabas el tema de los riesgos, yo creo que un aspecto clave para nosotros y para el resto de tecnólogos es realmente la experimentación, ¿no? Hemos hecho unas pruebas en el mar, pero es a una escala reducida y lo que necesitamos ahora es escalar y probar a la escala comercial, ¿no? Y esto nos permite validar que la tecnología funciona, pero también obtener datos, ¿no?, que nos permitan luego, pues como comentaba nuestro compañero de Bureau Veritas, pues certificar la tecnología de cara a los proyectos comerciales, que sea bancable, reducir los costes, mejorar las actividades de mantenimiento, entender el impacto ambiental, etcétera, ¿no? Es importante resaltar que a pesar de que la empresas como nosotros no hemos probado en el mar y hay parques precomerciales, esa tecnología es nueva. A pesar de que los aerogeneradores son tecnologías maduras en sistemas fijos y han estado durante muchos años probados y funcionando bien, ahora se mueven en las estructuras flotantes, ¿no? Y estamos viendo que incluso las tecnologías más maduras, ¿no?, que hay dos tecnologías a nivel mundial, pues que están un paso por delante con proyectos ya precomerciales de varias unidades, están teniendo problemas, ¿no? Y están, no porque la tecnología sea mala, sino porque simplemente están en un entorno diferente. Y eso hay que probarlo, hay que demostrarlo, ¿no? Todas ellas, ¿no?, bueno, en estos dos proyectos en concreto, pues las turbinas han tenido que ser remolcadas a puerto para hacer mantenimiento y luego pues volverlas a probar. Con eso quiero decir que es importante en cualquier fase de madurez, ¿no? Nosotros estamos ya en una fase avanzada, hay tecnologías menos avanzadas, pero todos nosotros vamos a necesitar experimentar y experimentar a la escala comercial que es necesaria, ¿no? Y por ello, el desarrollo de parques experimentales en España es clave y a día de hoy no hay infraestructuras, ¿no? Tenemos infraestructuras como BIMEP que son muy adecuadas para testear prototipos a escala parcial, pero a escala comercial en España no existen, ¿no?
Gracias, Alex. Gracias, Alex. Pues vamos a pasar a BIMEP porque tenemos con nosotros a Laura, que es técnica ambiental y lo primero casi que nos gustaría que nos contaras, Laura, es en qué consiste DEMOSAT, porque seguramente muchos oyentes no sepan en qué consiste DEMOSAT.
Pues bueno, como he dicho antes, nosotros nos dedicamos a coger ensayos de energía de las olas y de eólica flotante. Y en 2023, en agosto de 2023, se instaló en BIMEP el primer aerogenerador flotante que hemos albergado nosotros. Se llama DEMOSAT, es la tecnología SAT de la empresa vasca SciTech, y es una plataforma de hormigón. Bueno, tiene como dos tubos, dos cilindros de hormigón con una estructura metálica alrededor y luego una serie de cadenas que se anclan al fondo. Y sobre esa plataforma, que es la tecnología que ha desarrollado propiamente SciTech, la tecnología DEMOSAT, va un aerogenerador. Creo que es el primer aerogenerador flotante conectado a la red a través de los cables de BIMEP en España. Y eso, pues es esa plataforma de hormigón es lo que están intentando probar, cuál es su viabilidad, si se mueve como se tiene que mover y eso. Y por supuesto ya desde hace un año, más de un año, pues está inyectando la energía producida a la red.
Y como especialista en medio ambiente, ¿nos puedes aportar brevemente las primeras conclusiones de los estudios de medio ambiente, cómo está afectando al mundo marino esa plataforma?
Sí. Bueno, eso es. BIMEP, una estructura como BIMEP no solo sirve para probar la viabilidad técnica de las soluciones flotantes, sino también para para investigar sobre los impactos ambientales que puedan tener estas tecnologías. Entonces, por un lado, tenemos una obligación que surge de nuestro estudio de impacto ambiental y nuestro plan de vigilancia ambiental de hacer un seguimiento, y por otro, pues tenemos una oportunidad de investigar sobre estos temas. Y en ese sentido, SciTech ha sido muy, muy proactivo, porque no se ha limitado solo a cumplir con nuestro plan de vigilancia ambiental, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que a mí me compete, que son nuestros sensores y nuestras campañas de vigilancia ambiental. Pues bueno, primero las nombro. Llevamos haciendo un seguimiento quincenal de aves y mamíferos marinos desde otoño de 2016, o sea, desde antes de obtener los permisos, cuando nos empezó a interesar esta actividad, ya llevamos haciendo esa vigilancia. Entonces, tenemos series de 8 años de datos con frecuencia quincenal, que no es habitual. Por otro lado, hemos hecho una campaña de monitorización y anillamiento del paíño, que es una de las especies protegidas de esta zona. Bueno, perdón, se me ha olvidado decir que estamos en una zona de especial protección para las aves. Por eso hubo pues cierta preocupación al principio cuando empezamos a tramitar estos permisos para la eólica. Y, por otro lado, también tenemos la obligación de que los aerogeneradores flotantes que se ensayen en BIMEP tienen que tener un sistema de detección de aves que incluyan un módulo de señales de parada, horas de, o sea, de aviso a las aves y de parada de las palas. Entonces, ¿cuáles son las primeras conclusiones de esos estudios? Pues en cuanto al seguimiento quincenal, una vez más remarcar la importancia de las series largas, porque se ve que hay una variabilidad muy grande interanual, en iguales condiciones meteorológicas hay una variabilidad que no se explica bien. Entonces, la importancia de esas series largas, que puede haber periodicidades que no están bien capturadas, y luego se constata pues el descenso de aves que han sido especies que han sido castigadas por la gripe aviar, o también el descenso de las gaviotas, que es generalizado. Uh-huh. Eso se debe a, bueno, sobre todo al cierre de los vertederos.
Sí, seguimos ahora con Jordi Puigcorbé desde EOLOS. Jordi, en la presentación nos comentabas que vosotros también hacíais mediciones de aspectos ambientales, pero con esa tecnología LIDAR flotantes también controlabais viento, oleaje. Detállanos un poquito más, ¿en qué estáis trabajando ahora?
Claro, sobre todo a nivel del despegue de la eólica flotante, lo que hemos medido durante los últimos 10 años, obviamente era el viento, que es el combustible, que era lo más interesante, pues con ello pues, se diseñan los parques eólicos. Cada vez más que entramos con la tecnología flotante, el viento obviamente sigue siendo muy importante, pero cada vez más de cara a diseñar las estructuras flotantes es muy, muy importante conocer bien el estado del mar desde el punto de vista de oleaje y corrientes, porque eso va a ser lo más importante para diseñar las cadenas de fondeo o bien el propio flotador. Eso es uno de los aspectos que estamos trabajando ya desde hace tiempo, y poder dar los datos relativos a qué viento hace, pero también combinado con el estado del mar, es extremadamente importante. Eso uno. Y quizás lo segundo, que también es muy importante, y aquí es donde también España y la industria que estamos desarrollando todos juntos nos puede también dar un paso adelante, es hay que pensar también que estas instalaciones que vamos a poner en el mar van a estar, o queremos que estén, durante un largo tiempo. Queremos que sean infraestructuras de energía estratégicas que vivan durante los próximos 30 años. Por tanto, lo que estamos desarrollando es también tecnologías sensóricas y boyas que puedan medir, o tecnologías avanzadas de sensórica que puedan medir durante esos 30 años, donde es muy importante la operación y el mantenimiento de estos parques eólicos flotantes, ¿no? Que también es un aspecto que no está nada maduro y va a requerir mucha innovación y mucho más de.
Gracias, Jordi. Y Juan Morales, de DNV, nos contabas en tu introducción que os estáis dedicando a la identificación de emplazamientos para la eólica marina utilizando el modelo SIG. Pero ¿cómo puede este análisis, este modelo, acelerar el proceso de obtención de permisos y la planificación para los proyectos de eólica marina?
Sí, eso es. El análisis GIS en la prospección de emplazamientos es una tecnología que está aplicando DNV, innovadora y con mucho potencial, ¿no? Que se basa en la utilización de los SIG, que son un tipo de software, al fin y al cabo, que son los sistemas de información geográfica. Estos nos permiten analizar una gran cantidad de información cartográfica que es crucial en las fases iniciales de planificación de los proyectos eólicos offshore. Al hilo de lo que comentaba Laura, de todas las afecciones que se monitorizan, nosotros lo que hacemos es, en esta primera fase, pues identificar todos esos posibles riesgos, ya no solo ambientales, sino riesgos que pueden ser atribuibles pues al lecho marino en cuanto a la geología, fallas activas. También identificamos posibles rutas de navegación marítima. Y todo esto, una vez identificados todos estos riesgos, lo que tenemos son unas zonas críticas identificadas y comprendemos mejor esa región concreta de estudio. Y finalmente lo que hacemos es integrar todas estas restricciones con un coste de energía, un modelo de coste de energía, para buscar las zonas más libres de restricciones o de las, por lo menos de las críticas, y que tengan un LCOE, un coste de energía más barato. Para ello, pues bueno, tenemos un modelo en el que introducimos distintos parámetros, como pueden ser batimetría, velocidad de viento, etcétera. Y así identificamos pues esas zonas potenciales para el desarrollo offshore, que nos evitan pues una tramitación más lenta y nos dan ventajas en cuanto a los plazos del proyecto, reduciendo los costes finales del mismo.
Bueno, nos quedan apenas unos minutitos para concluir este programa, pero no me gustaría despediros sin haceros una última pregunta, y eso sí, os ruego brevedad porque se nos acaba el tiempo. La pregunta es si estamos siendo lo suficientemente ambiciosos en cuanto a esas metas marcadas para la industria eólica marina. Comenzamos contigo, Javier, que te tenemos aquí al ladito.
Muy bien, sí. Lo de la ambición, bueno, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Por un lado, la ambición vista desde el punto de vista país de instalación de parques eólicos, que bueno, que podría ser más de lo que tenemos pensado, pero bueno, es un comienzo. Pero yo creo que sí que donde tenemos que ser muy ambiciosos es en la exportación. Es decir, tenemos un conglomerado empresarial envidiable a nivel mundial. Tenemos una supply chain verdaderamente potente en este entorno. Tenemos empresas de todo tipo, desde diseño hasta construcción, logística, etcétera, que verdaderamente es envidiable, y tenemos que ser ambiciosos en ese sentido. Es decir, exportar todo este conocimiento que tenemos al resto del mundo. O sea, el resto de países nos ven como un potencial actor importantísimo, y tenemos que sacar partido de ello.
Laura, ¿alguna cosita más quieres apuntar ahí?
Ay, perdón. Pues bueno, ahí estamos nosotros en ese paso, ¿no?, de lo que hablaba Alex, en ese paso previo de antes de los proyectos de demostración. Bueno, sí seríamos como área de demostración, ¿no? Entonces, bueno, pues también con el conocimiento adquirido en áreas como BIMEP, también se reducen los riesgos para que luego esto vaya más, se acelere en el futuro.
Jordi, ¿estamos siendo suficientemente ambiciosos?
Claramente no. Estoy de acuerdo que la exportación es importante, estoy de acuerdo que la supply chain española es de primer nivel, pero eso no es suficiente. Cuando vemos otros países como Italia o Francia, que nos doblan o nos triplican los targets a nivel de renovables, en eólica marina es básicamente demostrar un poco lo que decíamos antes. No solo es importante tener una cadena de valor, sino tener infraestructura estratégica en casa, porque eso va a estar ahí durante 20, 50, 60 años y va a generar en el país, en el terreno, posiciones de trabajo de alta valor, y más de proyectos, etcétera. Pues hay que apostar por tenerlo aquí y aún más, sin duda.
Juan, ¿tu visión cuál es brevemente?
Sí, en mi opinión sí estamos siendo ambiciosos en cuanto a los objetivos que se plantean a 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y eso está bien para establecer metas, pero a la vez que se establecen debemos preocuparnos también por el camino para alcanzarlas. La tramitación, los criterios de subastas, interconexiones, los puertos de referencia para montaje y operación o cómo se gestionan los vertidos son preguntas a las que se enfrentan los promotores y que a día de hoy no tienen respuesta.
Alex, en 30 segundos o menos.
Menos, porque ya lo han dicho todo, pero bueno, el resaltar lo que dice Juan. Yo creo a nivel de metas 2030 sí, pero necesitamos objetivos a corto plazo y acciones a corto plazo. Si no, no podremos competir nosotros, otros tecnólogos, con otros países, ¿no?, que están poniendo sistemas en el agua, y en nuestro país todavía vamos retrasados.
Alex Raventós, de X1 Wind, Juan Morales, de DNV, Jordi Puig Corbé, de Eolos, Laura Zubiate, de BIMEP, y Javier González, de Buró Veritas. Muchísimas gracias a los cinco, y os escuchamos en ese congreso eólico marino. Piluca, allí vas a estar.
Allí estaremos, sí, seguro que va a salir bien, y esperamos que todos los asistentes estén contentos con el resultado.
Pues hasta luego y muy buenas tardes a todos.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.